De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, aquí seguimos, que sí que estoy, ¿eh? Y además estaba en mi puesto, que nadie se crea que me había ido yo por ahí a hacer alguna cosa. No, estaba aquí sentadita esperando a que la luz roja se abriera para poder deciros que aquí estamos de nuevo. Los de hoy en Madrid, es como si el despertador hubiera sonado dos o tres veces, porque os recuerdo que hoy os estamos preguntando precisamente por esas largas noches en las que uno no concilia el sueño y al final, cuando suena el despertador, como que lo pasa un poquito mal. 91 512 8400, Facebook, Twitter. ¿Qué haces por las noches cuando no eres capaz de dormir, cuando diríamos que sufres insomnio? Estamos buscando ese motivo en el que vosotros empleáis el tiempo para que pase lo más rápido posible, y estamos encontrando ya opciones. Juan Carlos, por ejemplo, nos escribe a hoy@ondamadrid.es para contarnos que él aprovecha esas horas de la noche para hacer maquetas, que empezó con un camión y que ya va por el camión, por la moto, por el coche y por el avión. Así que me da a mí la sensación de que a Juan Carlos le cuesta bastante lo de dormir por las noches, pero ha encontrado una utilidad que pasa por las manualidades, por hacer maquetas. Juan Carlos, no nos dices el tamaño, más que nada por saber, si nos lo quieres contar, por saber cuánto espacio de tu casa tienes que destinar o tenéis que destinar para colocar después esas maquetas y que se vean bonitas. Juan Carlos, que utiliza su tiempo libre para hacer esas maquetas de vehículos, al menos de momento solo ha hecho vehículos y medios de locomoción. Y vamos con Carmen, que también nos dice que ya lo que hace son tartas, bollos, magdalenas y pastas. En definitiva, que dormir no duermes, pero comer, comes que es un primor, y eso sí, todos los que vivan en tu casa van a disfrutar de un buen desayuno cuando se levanten, porque tú has estado cocinando toda la noche. Mira, una alternativa que yo te doy, no sé si te apetece o no, pero te puedes meter a pastelera o panadera profesional, porque precisamente ellos trabajan por la noche, y es verdad que es un horario complicado de seguir adelante. Tú ya tienes la primera parte, no puedes conciliar el sueño por la noche, y la segunda, que es que debes hacer unos bollos y unos pasteles que están deliciosos. Así que a lo mejor encontramos, Carmen, tu salida profesional. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid@hoyenmadrid. Sí, me dicen por aquí, Carmen, que nos gustaría probar alguna de esas delicias que tú haces por las noches, así que si te apetece, nos las envías. Paseo del Príncipe, número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Somos estómagos agradecidos, ya te lo digo de antemano, nos van a sentar deliciosamente bien y te lo vamos a agradecer y mucho. Carmen y Juan Carlos, dos personas que ya han reconocido que por las noches no pueden conciliar el sueño y tienen que hacer cosas. ¿Tú qué haces durante esas horas en lugar de dar vueltas y vueltas en el colchón de tu cama? 91 512 8400.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En fin, nosotros seguimos avanzando, segunda hora ya de programa en la que abrimos sección de consumo. Hoy hablamos de algo que yo creo que es casi siempre objeto de polémica, sobre todo cuando se meten este tipo de secciones. ¿Quién no ha tenido problemas con el teléfono móvil en un sentido o en otro? ¿Son muy útiles? Sí, aportan grandes ventajas también. Nos hemos ido acostumbrando a ir con ellos en el bolsillo a todas partes, pero una gran parte de esas reclamaciones y quejas de los consumidores tiene que ver precisamente con la telefonía móvil, sobre todo cuando nos llega la factura, Carmen, y a lo mejor pagamos cosas que no teníamos por qué.
Desde luego, precisamente hoy se va, a partir de hoy se va a hablar mucho, mucho de telefonía móvil. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy empieza en Barcelona el Mobile World Congress, el congreso de la telefonía móvil, donde todos los años vemos las novedades, vemos los avances que nos va a traer la tecnología para la próxima temporada, donde todos los años observamos lo que avanza el teléfono móvil. De hecho, lo que tenemos ya en nuestra mano cuando llamamos es mucho más que un teléfono, es un pequeño ordenador, es un dispositivo de lo más útil que nos permite viajar por internet, controlar nuestras cuentas de redes de correo, incluso las bancarias, nos permite trabajar fuera de la oficina y, bueno, realizar un montón de operaciones. Se calcula que a lo largo del año 2013 se van a vender unos 1.000 millones de smartphones en todo el mundo.
¡Qué barbaridad!
Eso, digamos que es la cara A de la telefonía móvil. La cara B es que, según la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, las reclamaciones relacionadas con telefonía móvil en España, en nuestro país, fueron más de 20.000 en el año 2011 y cada año van subiendo.
¿Los principales motivos de queja? Pues el tema de la facturación, también la portabilidad de la línea. Queremos repasar los derechos que como consumidores tenemos si hablamos de telefonía móvil, cómo se debe efectuar cualquier reclamación, con Gemma Ortega, que es abogada del Centro de Asistencia Jurídica de DAS. Gemma Ortega, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
La verdad es que el teléfono móvil es verdad que es muy útil, pero también que nos da unos quebraderos de cabeza tremendas. Yo no sé si es que no nos enteramos de lo que realmente estamos contratando o es que en el fondo ocultan información.
Ante todo, lo que sería importante antes de cualquier contrato es verificar qué es lo que estamos contratando, es decir, estar convencidos de que la oferta nos conviene, que se ajusta a nuestras necesidades, de las condiciones de las mismas, y que luego, revisando la factura, que esas condiciones se cumplen.
Y que compramos lo que realmente estamos necesitando, ¿no?
Efectivamente. No ceder ante un impulso, revisar la contratación y, sobre todo, porque nos estamos encontrando contratos que realmente no se querían llevar a cabo, nunca facilitar DNI ni datos bancarios si no estamos seguros de esa contratación.
Y una vez que ya lo hemos contratado y tenemos un problema, ¿cómo actuamos? ¿Cómo debemos actuar si queremos efectuar una reclamación relacionada con el teléfono fijo? ¿Qué tenemos, móvil, qué tenemos que tener en cuenta?
Ante todo, lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con los servicios de atención al cliente de la compañía, que obligatoriamente pues deben tener a disposición al público, y interponer esa reclamación. Esa reclamación también se podría interponer en las oficinas comerciales o en la dirección postal, pero el teléfono también es una vía válida. La compañía nos debe facilitar un número de referencia, un número de incidencia. Es extremadamente importante conservar ese número, ya que este va a acreditar que posteriormente la reclamación se ha presentado.
Que, por cierto,
en el caso...
Has dicho que primero debemos intentarlo por teléfono. ¿Tienen la obligación de tener un teléfono de atención al cliente?
Sí, efectivamente, sí.
Entonces, llamamos a ese teléfono y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Apuntamos ese número de incidencia? ¿Qué más?
A partir de ahí es explicar detalladamente el problema. Es cierto que las cuestiones de telefonía a veces es tanto el problema que tenemos como la atención que se presta. Nos encontramos que nos derivan de un departamento a otro. Parece que cuesta conseguir ese número de reclamación, pero bueno, lo que hay que es insistir y solicitarlo de manera expresa, el número de referencia de la queja. O a partir de ese momento, la compañía debe contestarnos a la reclamación o a la queja por un medio que quede constancia. Si la respuesta ante esa reclamación, ante esa queja, no nos satisface o no nos contestan, entonces es cuando deberíamos pasar a la reclamación por escrito.
¿Qué?
Resulta curioso
que enviamos precisamente a esa empresa, ¿no? Esa reclamación por escrito,
sí,
va a la empresa.
A la empresa de telefonía, a la dirección que debe constar en toda factura. Esta reclamación por escrito, que además ha de ser por correo certificado por Burofax. Tener en consideración de que, a pesar de que nos dan todas estas facilidades de contratación por teléfono o por internet, cuando el problema no se solventa, hemos de ir a las vías de reclamación por escrito, con acuse de recibo y explicando detalladamente todos los datos, la línea afectada, qué es lo que ha pasado, las incidencias presentadas, todas esas cuestiones.
Y ahí es donde tenemos que poner ese número que antes habíamos apuntado de incidencia, ¿no? ¿Y qué más datos debemos poner?
los datos que hemos de interponer es los datos personales, el número de línea que afecta, la fecha en la que formulamos la reclamación y la explicación de lo que está ocurriendo.
Y siempre de una manera que tengamos acusa de recibo.
Sí, que luego, posteriormente, si es preciso, podemos acreditar que hemos presentado esa reclamación ante la compañía.
Y si la compañía no nos responde o lo que nos responde no nos gusta, ¿cuál es el siguiente paso?
Uno de los posibles siguientes pasos sería la reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Industria y que está resolviendo la mayor parte de las reclamaciones que se están interponiendo. Es este organismo que ha resuelto el año pasado cerca de, si incluimos tanto telefonía móvil como paquete de voz como internet y demás, más de 37.000 reclamaciones.
¡Qué locura!
¿Se puede también reclamar un arbitraje?
Sí, también sería posible ante una oficina de consumo solicitar una junta arbitral y obviamente también tenemos la vía de los tribunales.
Uh-huh. ¿Y este proceso, más o menos de media, cuánto tiempo está tardando? ¿Cuánto tiempo puede tardar desde que nosotros tenemos un problema, llamamos esa primera vez hasta que de alguna manera se nos resuelve o damos el paso de ir a tribunales? ¿Más o menos cuánto tarda?
El proceso debería resolverse de manera muy rápida, debería presentar la incidencia de la reclamación y en un plazo de una semana aproximadamente la compañía debería contestar de una manera clara y en ocasiones probablemente es así. Lo que ocurre es que cuando esto no se solventa con la propia compañía y tenemos que pasar a la vía ya de reclamación ante la oficina de usuarios, los plazos se incrementan. La oficina aproximadamente en un plazo de 6 meses se compromete a resolver, pero obviamente es un plazo ya dilatado y si ya entramos en la vía judicial el tema se puede aún ampliar mucho más.
Y supongo que el dinero también, ¿no? Una vez que ya agotemos lo que son las reclamaciones que hacemos a la propia empresa, si queremos dar el paso de otra manera, eso significa que hay que aportar dinero.
Sí, hay que aportar dinero o en este caso nosotros desde DAS tenemos la póliza de defensa jurídica o de protección legal y nos hacemos cargo de todas estas reclamaciones. Presentamos todos los escritos ante la oficina, ante la propia compañía, ante la oficina de atención al usuario y si es necesario la cuestión lo requiere hasta ante los propios tribunales, pero obviamente supone un desembolso.
Uh-huh. Ya es un seguro de protección jurídica, ¿no? Que ya para cualquier problema sí. se realiza de esa manera.
Sí, nosotros en el Seguro de Protección Jurídica, además en lo que es la vía de protección, que la vía de reclamación, que obviamente es importante, lo que incidimos mucho es en el asesoramiento, en las cuestiones previas a la contratación o cuando se va desarrollando el problema, de hacerlo de una manera que luego nos permita acreditar qué es lo que ha ocurrido. Porque lo que nos encontramos es que en la mayor parte de ocasiones, cuando el cliente se pone en contacto con nosotros, es que no ha pedido o no le han dado, que tienen la obligación de darlo. Tampoco no tendría por qué pedirse ni el número de reclamación, no ha presentado queja por escrito, simplemente ha dejado de abonar la factura. O sea, todo esto conlleva una posterior problemática de acreditar que esto ha ocurrido, que dificulta mucho la reclamación. Si el cliente desde el primer momento se pone en contacto con nosotros, nosotros hacemos y revisamos que todo quede acreditado y normalmente conseguimos que se resuelvan favorablemente al cliente.
Bueno, que al final cuesta, pero al final se puede conseguir que esa reclamación se me escuche y además se haga algo para recuperar el dinero perdido, a lo mejor en esa factura en la que yo he tenido que pagar de más por cosas que ni siquiera sabía que tenía contratadas, o esa portabilidad que nunca termina de llegar y al final acabo lo mismo hasta de moroso. Gemma Ortega, abogada del Centro de Asistencia Jurídica de DAS, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues la telefonía móvil, que siempre está ahí en los primeros puestos a la hora de hablar de quejas de usuarios, de quejas de consumidores, y que da igual que haya otros problemas más acuciantes, como últimamente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los bancos, que la telefonía móvil, si no es la primera posición, es la segunda, pero de ahí no se me mueve.
Siempre está ahí en el top ten.
Enseguida hablamos de vivienda, un poquito de publicidad. Os recuerdo hoy @ondamadrid.es, nuestro correo electrónico en caso de que queráis hacer alguna consulta respecto a este tema.
Hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Las maneras que tenéis de poneros en contacto con los de Hoy en Madrid, también está Facebook, también está Twitter, pues por ejemplo para contarnos en el día de hoy en qué empleáis vuestro tiempo libre por las noches cuando no podéis conciliar el sueño, o ahora, ya que estamos precisamente metidos de lleno en esta sección, para consultarnos dudas, para resolver interrogantes, bueno, pues respecto a ese mundo a veces complicado que es el de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. Preferimos el correo, por aquello de que sea más sencillo tener todos los datos en la mano y resolver mejor la duda. Así que ponéis en el asunto vivienda y nos escribís, recuerdo, a hoy@ondamadrid.es. Y saludamos a Andrés Vilacova, que es abogado de la Asociación de Defensa de los Propietarios de Vivienda. Andrés Vilacova, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Que si queréis poneros en contacto directamente con él, porque no queréis que, bueno, pues la duda que tengáis se transmita a través de las ondas, también podéis hacerlo, ¿eh? 902-362-952, por aquello de que sea un trato más personalizado. Pero Carmen, nosotros sí que hemos recibido ya algún correito que no le importa, que demos desde luego su caso a través de las ondas, y si te parece lo leemos.
Efectivamente nos ha escrito Isabel, que nos dice: buenos días, tengo una consulta de vivienda.
Venga.
Mis padres tienen un piso en alquiler. La persona que se lo a la que se lo han alquilado ha alquilado a su vez habitaciones. Llevaba unos años pagando. Ahora dice que no puede pagar el alquiler porque no tiene a nadie alquilado en las habitaciones. Lleva ya 3 meses así y no se va. La cuestión es que sospechamos que sí que tiene gente alquilada.
Encima.
La pregunta es, ¿se puede hacer algo antes de denunciar? Bueno, ahí está la situación, bueno. Andrés.
Alquilados, claro, que realquilan.
Alquilados que realquilan. Bueno, en principio, lo primero que tendríamos que ver es el contrato de arrendamiento, a ver si en ese contrato se le ha permitido el subarriendo, el que vuelva a realquilar esas habitaciones. Lo normal es que no se indique nada al respecto en los contratos, y si no se indica nada, la ley dice que no se puede subarrendar, es decir, que no se puede realquilar. Pero en cualquier caso, el hecho de que él no haya podido realquilar, aunque tuviera derecho a ello, aunque se lo hubiera concedido, no quiere decir que ya por esa cuestión tenga derecho a no pagar la renta. No, es decir, usted se ha comprometido a pagar una renta, una merceta arrendaticia de X, pongamos, de 600 euros, usted tiene que pagar sus 600 euros. Cuestión independiente si usted los consigue a través de realquilar habitaciones, o por su trabajo, por sus rentas, o porque tiene dinero a expuertas para hacer lo que le dé la gana, pero usted tiene que pagar esos 600 euros. Por tanto, no es un motivo de impago de la renta el que no se haya podido subarrendar o realquilar una habitación. Número dos, antes de presentar la demanda, como nos dice nuestra oyente, lo único que puede hacer es intentar, de manera amistosa, llegar a un acuerdo. Pero si las dos partes no llegan a este acuerdo, es decir, si el inquilino, si el arrendatario no se quiere marchar de la vivienda a pesar de tener una deuda, incluso vayamos más allá, porque la ley permite el decir, oiga, yo le condono a usted la deuda, le perdono la deuda si usted se marcha, pero se tiene que marchar ya. Si aún así no quiere, no nos va a quedar otra que acudir a los juzgados y tribunales a un procedimiento de desahucio, es decir, por falta de pago de las rentas. Usted no me ha pagado la renta, por tanto yo voy a resolver el contrato de arrendamiento, el contrato de alquiler, el contrato de inquilinato, lo vamos a resolver. Va a quedar ya absolutamente muerto, para que nos entiendan nuestros oyentes, que es la resolución del contrato, y además le voy a reclamar las rentas que me debe a día de hoy, es decir, cuando yo le presente esta demanda de desahucio por falta de pago, más una condena de futuro, las que me deba hasta el momento en que usted desaloje de manera real y efectiva el inmueble, hasta el día que usted se vaya de la casa, el día que se dé o bien una marcha voluntaria por parte del inquilino o bien una marcha forzosa, lo que se denomina el lanzamiento, lanzar, sacarle fuera de la casa, hasta ese día le vamos a reclamar las rentas. ¿Cuál es el problema en estos casos? Que normalmente, si bien es cierto que se puede echar al inquilino, el cobro de esas rentas, si el inquilino no tiene absolutamente nada a su nombre, no tiene además nóminas que superen el salario mínimo interprofesional, no tiene cuentas bancarias donde tenga dinero y no tiene absolutamente nada, el cobro de esa deuda va a ser bastante complicado. Por eso siempre desde Adeprovi decimos que es bueno tener o bien un aval bancario o bien un seguro. Lo único que vamos a poder hacer es la fianza que nos haya entregado, usarla para el pago de la deuda que exista. Que cuidado, no solamente estamos hablando de renta, pero seguramente habrá una deuda de cantidades asimiladas, como pueden ser servicios y suministros, luz, gas, agua, etcétera. Si se ha quedado en que debe pagar la comunidad de propietarios, también seguramente la habrá impagado. O sea, una vez que, por la experiencia que tenemos de Adeprovi, una vez que un inquilino deja de pagar la renta, deja de pagarlo todo.
Sí. Claro.
Por tanto, antes, en respondiendo más de manera directa, antes de poner la demanda, lo único que se puede hacer es intentar llegar a un acuerdo. Lo máximo que puede hacer el arrendador, el propietario de la vivienda, es condonar la deuda, perdonarla, a cambio de que se marchen. Y siempre, siempre que al final se acceda a marchar y se haya llegado a un acuerdo, recomendamos que esté por escrito. Es decir, que conste un documento en el que diga que se resuelve el contrato, que se perdona la deuda si se perdona, si no se perdona o se perdona solamente una parte de manera parcial, pues que se le perdona X pero sigue debiendo otra cuantía, para que luego no nos puedan decir, si nosotros accedemos a alquilar esa vivienda nuevamente, decir que ese contrato seguía en vigor y que hemos cometido allanamiento de morada porque hemos entrado en la vivienda cuando estaba alquilada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en Adeprovi hemos visto muchísimos casos en los que dicen que se van y realmente no se están yendo. Y cuando el propietario vuelve a acceder a la vivienda, les ponen una denuncia por allanamiento de morada, porque como no consta la resolución del contrato, es muy difícil probar que ese contrato se ha llegado al acuerdo, porque ha sido verbal, a un acuerdo de resolución, y por tanto meten en un problema al propietario de la vivienda, al arrendador.
¿Y a partir de qué mes, si es que está estipulado así y se puede interponer esta denuncia, a partir de qué mes sin cobrar?
¿O se puede desde el primero? Es una buena pregunta, porque todo el mundo dice, no, tiene que haber X meses. La ley no habla de meses. O sea, vamos a ver, la ley de arrendamientos urbanos no dice nada. El cumplimiento de la obligación, además, dice la ley de arrendamientos urbanos que el pago debe producirse dentro de los 5 primeros días de cada mes. Desde que tenemos un mes impagado, se puede acceder al desahucio por falta de pago. O sea, no hay que esperar un número determinado de meses, salvo que en el propio contrato sí se establezca que habrá que esperar este periodo. Lo normal es que no se pone nada. Por tanto, desde el primer momento que hay un incumplimiento, se puede acudir a los juzgados y tribunales. Pero sí es verdad que hay una leyenda urbana que dice que no, que con un mes solo no podemos, que y demás. No, había en tiempos sentencias que decían que era un mero retraso, y que un mero retraso no era un incumplimiento, y que por tanto no se podía acudir con un solo mes al procedimiento de desahucio, pero hoy en día no es así. Y hoy en día la doctrina mayoritaria, además vemos por la experiencia que cuando se ha impagado ya un mes, van a caer uno tras otro, ya no se vuelve a pagar.
Que se le empiece del melón, ¿no?, como suele decirse.
Sí, y además, sí, es que además la realidad, Carmen, supera siempre a la ficción. Cuando un inquilino te ha dejado de pagar, le estás llamando, no te coge el teléfono, te da largas, te dice que sí, pero dice que sí de una manera verbal y luego los hechos demuestran lo contrario. Aquí rige la máxima de que el pensamiento se manifiesta en los hechos y los hechos son más elocuentes que las palabras. Te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar, pero sigo sin pagarte. Por tanto, al final, esto lo único que agrava es la situación, porque hasta que ponemos la demanda de desahucio pasan una serie de meses que ya no vamos a poder recuperar.
¿Y cuánto tiempo suele tardarse, como media, diríamos, en hacerse efectiva en caso de que nos den la razón a nosotros ese desahucio?
Ahora mismo, con las últimas modificaciones que ha habido, la verdad que está yendo bastante, bastante rápido. Estamos en torno a una media, ya podemos hablar de 3 meses. Siempre pongamos en cuarentena estos plazos, uh-huh, porque dependerá del juzgado y luego dentro del juzgado el oficial que lo lleve, si es más si tiene mayor celeridad o no. Y si el juzgado tiene mayor o menor atasco de trabajo. Pero en unos 3 meses podemos tener ya solucionado el problema. Recordemos que ahora mismo, cuando se le notifica la demanda al arrendatario, si este no contesta o no se opone, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de esa demanda, no va a haber juicio, no va a haber acto de vista, no va a haber acto de juicio, no va a haber vista. Y por tanto es mucho más rápido, porque directamente se dictará el lanzamiento. Asimismo, recordemos que no es como antiguamente, yo ganaba el pleito, uh-huh, al arrendatario, y si él no se iba de manera voluntaria dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia, de la firmeza de la sentencia, habría que presentar un segundo procedimiento, que era un procedimiento de ejecución. Pues, es decir, usted no ha querido cumplir de manera voluntaria la sentencia, vamos a hacer que el juzgado le obligue a cumplirla. Esto ya no es así. Ya si en la demanda, eso sí, hay que solicitarlo en la demanda, que nuestros oyentes tengan muy claro que hay que solicitarlo. Esto es justicia rogada, no se da directamente, hay que pedirlo. Si en la demanda ya pedimos que haya lanzamiento directo, no será necesario presentar una demanda de ejecución. En la sentencia ya se dirá incluso el día en el que se le va a lanzar. En el que lanzar, ya sabemos que es sacarle fuera de la vivienda.
Uh-huh. Pero hay que decirlo explícitamente, entonces.
Explícitamente en la demanda. Porque aquí, como se suele decir, nunca te regalan nada. Hay que pedirlo todo. Entonces, la demanda tiene que ir muy bien estructurada las solicitudes muy bien argumentadas y claramente expuestas. Porque en caso contrario, sí que tendremos que acudir a un procedimiento de ejecución que, aparte de más gastos, va a llevar un retraso para poder recuperar la posesión de la vivienda.
Bueno, pues hemos tocado algunos temitas más a raíz de ese correo que nos enviaba Isabel con esa consulta que nos hacía, que yo creo que te hemos dado buena respuesta, Isabel. Le esperamos que sepas obrar ya en consecuencia en caso de, bueno, pues lo que vosotros queráis hacer, ¿no?, con vuestra familia, puesto que eran tus padres los que tenían ese piso alquilado. Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un saludo.
Muchas gracias, Andrés.
Es que se generan muchas dudas, se generan muchos interrogantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y el mundo de los alquileres es muy complicado.
Y desde luego hay que dejarlo todo siempre mucho, muy bien por escrito, como siempre dice Andrés.
Lo hemos comentado multitud de veces, en multitud de ocasiones. Vamos a hacer un contrato, vamos, que parezca obvio a más no poder. Cualquier cosita, por nimia que os parezca, que aparezca reflejada en el contrato. Es la mejor manera que tenemos de asegurarnos después, en caso de que queramos reclamar, que está todo dicho, que está todo escrito. En fin, que el lunes que viene más, recuerdo hoy, @ondamadrid.es, nuestro correo electrónico. Queréis hacer alguna consulta, ponéis en el asunto vivienda, y el lunes que viene nosotros le pasamos esa información a Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Manolo Calderón, la música.
Pues Manolo Calderón, la música, efectivamente, aquí a mi ladito que está ya. Muy buenos días, Manolo.
¿Qué tal? Buenos días.
Arrancando la semana, que no es poco. Con sol, pero con mucho frío.
Arrancando algo, sí, sí, arrancando la semana. Hace un frío terrible, ¿eh?
Hace un frío, vamos, que no os podéis imaginar, dice Juanjo, no es para tanto. Aunque... Por favor, por favor, por favor, no te quiero yo ni contar lo que marcaba mi coche cuando me he metido en él esta mañana.
¿Cuánto? Luego... ¿Menos uno, menos dos?
Menos uno, mira, mi coche estaba en -4.5.
-4.5, qué barato.
Luego es verdad que cuando he empezado a moverse ha llegado a estar a -1, pero cuando me he montado en el coche y he visto -4.5... Me he quedado pálida.
Yo también he de decir que he pasado inviernos más fríos que este, ¿eh?
Sí.
Pero muchos más fríos.
Eso es verdad. Este. Pero este fin de, desde este fin de semana...
A mí lo que me da sensación ahora es que en los inviernos solo hace dos o tres días mucho frío y el resto
luego
del invierno
son más cálidos.
No hace nada de frío. Antes era prácticamente todo el invierno hacía frío y cuando salía un día un rayo de sol, mira, aprovecha el día hoy que mira qué bonito, ¿no? Y es verdad... Es así. Luego cuando venga Jaco que nos cuente.
Exacto, hablaremos
las historias
con él.
Del tiempo.
Largo y tendido, el día bonito es, hace un sol radiante, eso es verdad, y el cielo está azulito con algunas nubes de estas como si fueran algodón, pero fresquito, salir abrigados de verdad, que no quiero yo que se me constipe nadie. ¿Vamos con la música?
Hoy es 25 de febrero, ¿verdad?
25 de febrero,
bueno,
sí.
Pues el 25 de febrero del año 54 nacía el músico John Doe. Todo un personaje, nació en Illinois y fue el cofundador de una banda punky de los años 80, finales de los 70, uh-huh. Una alabada banda que se llamaban Los X, en donde estaba Exen Cervenka, una cantante extraordinaria que luego creo que se casó con Viggo Mortensen.
Sí.
Creo que sí.
Buen gusto, buen gusto.
Además ha formó tras Los X, John Doe, dos bandas de country folk punk como eran Los Nighters y Flesh Eaters. Con Los X lanzó 7 álbumes entre el año 83 y 93. Después de un periodo de inactividad, Los X se reunieron en la década de 2000 y siguen en la actualidad en la brecha. John Doe ha lanzado también álbumes en solitario, movido hacia la música de raíces, y ha mantenido una intensa carrera como actor secundario, apareciendo en muchísimas películas, entre ellas El Salvador de Oliver Stone, Great Ball of Fire, el biopic de Jerry Lee Lewis, o en Boogie Night de Paul Thomas Anderson. Ha grabado más de una docena de LPs como solista y también ha hecho música, mucha música para el cine. John Doe. Estaba el último trabajo realizado por este músico extraordinario de Angelino no de Illinois, pero reconocido en los 80 por su labor con Los X de Exen Cervenka. Y el 25 de febrero de 1958 nacía Mike Peters, conocido como cantante de Alarm y actualmente cantante de Big Country. Esto ya es con Big Country. Montó The Alarm en el año 1981 en Gales del Norte, teloneando a U2 y a Bob Dylan. Se convierten durante los 80 en una banda referencial que cantaba en galés, además, y se preocupaban por su cultura. Dieron su primer concierto en 1981. Estuvieron 10 años juntos. Tras la separación del grupo, comenzaría Mike Peters su aventura en solitario. En 2000 decidió utilizar otra vez el nombre de Alarm. En 2011 se unió a la banda Big Country para girar por el Reino Unido. Grabaron un disco, esto que estamos escuchando, Another Country. El resultado ha sido fantástico, de tal manera que oficialmente ya es el nuevo vocalista de Big Country y con quien girará también durante este año 2013. En la banda está también el hijo de Bruce Watson, componente fundador del grupo. En 11 años, Big Country lanzó este single hace prácticamente un año. La banda se ha reforzado además con Derek Forber de Simple Mind. Este 2013 tendrán un nuevo LP. Este es Mike Peters, ahora al frente de Big Country. Another Country, otro país, significa este single que lanzaron ya hace algo más de un año. Big Country, una afamada banda británica que comenzaron allá a principios de los años 80, que se pensaban que estaban más o menos disueltos, pero que ni mucho menos. Uh-huh. Durante este año 2013 van a comenzar una nueva gira y con Mike Peters ya como vocalista oficial del grupo, ¿no?
Qué bien.
Pero hoy nos tenemos que ocupar de uno de los personajes más interesantes que ha dado nunca la música contemporánea.
A ver quién es.
El 25 de febrero de 1943 nacía George Harrison.
Here comes the sun, do, do, do. Here comes the sun, I say. It's all right.
Fue el único Beatle cuya infancia no fue empañada por la muerte o el divorcio de sus padres. Formó The Rebels con su hermano Peter. Paul le escucha y le propone unirse a los Quarrymen, donde estaba John Lennon. De ahí saldrían los Beatles. Todas las canciones que compuso para el grupo, él las cantó. Su interés por la cultura hindú la expandería de tal manera hasta que abrazó el hinduismo. Los roces entre los Beatles comenzaron tras la muerte de Brian Epstein. Paul expresó en más de una ocasión su insatisfacción con la forma de tocar de George, de tal manera que George acabó harto.
Comes the sun, I say, it's all right.
Los Beatles se separaron en 1970. Nadie se creía en aquel momento que los Beatles no iban a volver a reunirse.
¿Ya?
Nunca más volvieron a reunirse.
¿Qué?
Yo creo que hasta lloré en aquel momento cuando los Beatles se separaron.
Claro,
nadie
estaban
se podía
ahí
creer.
En pleno apogeo. Les quedaba todavía mucho por demostrar porque habían ido evolucionando, habían ido cambiando y de repente...
No.
Dicen adiós, se acabó.
Nadie se podía imaginar lo que podía venir después de los Beatles ni nada de eso. Los Beatles era la banda más grande que había dado nunca la historia de la música y a nosotros nos parecía inconcebible que John Lennon ya no se juntase más con Paul McCartney, con George Harrison o con Ringo Starr. Fue un auténtico drama en aquella época, ¿no? Pero La historia es la historia, ¿sí?, y la vida es la vida. El grupo se disuelve en 1970 y George Harrison publica All Things Must Pass, el primer álbum triple de la historia, y es considerado uno de los álbumes más trabajados por un Beatle en su carrera en solitario, superando incluso a Paul McCartney o a John Lennon. Fue el primero en organizar un concierto benéfico, Concert from Bangladesh, el 1 de agosto de 1971. Sufrió una grave conmoción cuando asesinaron a John Lennon. En el año 82 estuvo 5 años apartado de la música, dando prioridad a otras aficiones. Desarrolló una carrera como productor cinematográfico creando Handmade Films, en la que dio cabida a gente como Madonna o a los Monty Python. Regresaría al bueno de George Harrison en 1987 con Cloud Nine, disco producido por Jeff Lynne, que junto a él, con Tom Petty, Bob Dylan y Roy Orbison, montarían Traveling Wilburys, publicando su primer LP en 1988. Entre el 94 y el 96 emprendió junto a Paul y Ringo el proyecto Anthology, incluyendo la grabación de 2 nuevas canciones de los Beatles a partir de unas demos de los años 70, donde John tocaba el piano y cantaba. En el año 99, un perturbado le atracó con una navaja, y esto le volvió a traer imágenes de su querido amigo John Lennon. El cáncer que sufría reapareció en el año 2001. George fallecía en Los Ángeles el 29 de noviembre de 2001 con 58 años. Aquel cáncer de pulmón que se había hecho metástasis. George Harrison. Hoy hubiera cumplido 70 años el grandioso George Harrison. Yo creo que nadie debería haber nacido un 25 de febrero del año 43 más que el gran George Harrison.
La verdad que sí, ¿no?
Hay un documental por ahí extraordinario y fantástico que cuenta la vida del bueno de George. Sale su hijo, sale su mujer. Él estuvo casado con Patty Boy, una fantástica modelo de los años 60. Luego se casó con una chica con la que tuvo su hijo, descendiente hindú, que fue con la que estuvo el resto de su vida prácticamente, ¿no? Aparte de otros amoríos. Eric Clapton le levantó a su mujer. Eric Clapton,
¿sí?
Sí, sí, cuando estaba casado con Patty Boyd, Eric Clapton fue quien se la levantó y se casó con ella, pero siempre, siempre se llevaron muy bien. Se llevaron los tres extraordinariamente, sí, conservando la amistad, que está por encima de cualquier otra cosa.
Según se mire, a veces, pero oye, les funcionó.
A veces,
y fueron capaces.
Cuando la amistad no es traidora, siempre está por encima de cualquier cosa.
No, pero te levantaron a tu mujer, Manolo.
Pero si él se lo consiente, yo no soy nadie para decir nada.
Muchísimo menos yo, pero pues, que es verdad.
Si se la levantó es porque seguramente ella no estaba feliz con él y él tampoco estaría muy feliz con ella, porque si no hubieran hecho algo para impedirlo. Y además, viniendo de Eric Clapton, aquel niño mimado del blues británico, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer, no?
Cosas de la vida. Manolo Calderón, que muchas gracias.
A ti,
que a la una te veo de nuevo.
Venga,
hasta
luego.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Hipertensión, colesterol, diabetes. Son palabras, son términos que estamos acostumbrados a escuchar a nuestro médico, también aquí en los medios de comunicación. Nos hemos habituado ya un poquito a ellos y hasta tenemos, yo creo que más o menos claro lo que significan, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando pasamos a un plano superior, Sergio Martín Romo, cuando a lo mejor empezamos a hablar de patologías un poco más complicadas.
Mira, hoy sin ir más lejos, Belén, celebramos el Día Internacional del Implante Coclear. Y seguro, pues, que más de uno dice, ¿esto qué es? ¿De qué me van a hablar en Hoy en Madrid? Bueno, luego os vamos a hablar, lo haremos dentro más o menos a las 12:30, de la intervención y de los resultados para conseguir oír de nuevo, pero antes, ¿por qué no, Belén? Lo vamos a utilizar de ejemplo para saber cómo nosotros, los medios de comunicación, tenemos que ser comprensibles, hacer comprensibles estos términos.
Aunque tengamos que comenzar como si estuviéramos en clase, pues para explicar, pues lo primero, que la cóclea está dentro del oído. Os lo habríais imaginado por aquello que hemos dicho de escuchar de nuevo. Que su forma es similar al caparazón de un caracol y que es capaz de transformar los sonidos en mensajes nerviosos que llegan hasta el cerebro.
Hasta aquí, todo correcto, pero ¿cómo se crean y se envían estos mensajes? El tímpano recibe el sonido, lo transforma en vibración, llega a la cóclea. Los pelos que la recubren se mueven y agitan y así, de esta manera, avisan al cerebro de que ahí está, que oyes un sonido.
Por lo tanto, si la cóclea falla, se rompe la conexión, de ahí la necesidad de recurrir a un implante coclear para mejorar la vida de las personas que tienen esa discapacidad auditiva. ¿Lo entendemos así? Pues quizás esa debería ser nuestra responsabilidad a la hora de hablar de temas relacionados con la salud. No dar por hecho que todo el mundo sabe qué es la cóclea, no dar por hecho que todo el mundo sabe lo que es un implante coclear, sino hacerlo accesible.
Y aquí el primer problema que tenemos los medios de comunicación es la falta de tiempo.
Sí.
A veces damos supuesto estas cosas o no queremos entrar en pequeños detalles porque se nos va el tiempo, que suele ser una frase recurrente, sobre todo en la radio. Y por eso hoy mismo arranca en la Universidad Complutense de Madrid unas jornadas sobre comunicación y salud. A las 12:30 será la inauguración y durante 3 días pasarán por allí profesionales del sector de la medicina, de la investigación y también del entorno académico.
Pero el profesor Ubaldo Cuesta es codirector de estas jornadas. Muy buenos días, profesor, bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Es difícil, es complicado hablar de salud para que todo el mundo lo entienda.
Bueno, sí. Es difícil.
A lo mejor la pregunta sería, ¿es difícil hacerse entender cuando uno habla de salud?
Bueno, lo que ocurre precisamente es que del tema de la salud, como es lógico, todos hablamos porque es un tema que nos interesa a todos y que nos atrae a todos, pero efectivamente el tema de la salud es un campo muy especializado y por lo tanto hablar con rigor del tema de la salud y para que nos entienda todo el mundo, pues la verdad sí es difícil. Es difícil, pero al mismo tiempo es un reto muy apasionante, ¿eh? Primero por lo interesante y lo bonito que es y segundo por la influencia social que puede tener sobre las personas.
Continúe.
No, solo iba a decir que puesto que efectivamente todo el mundo está interesado, como es muy lógico, por su salud y por lo tanto lo que quieren es que se les hable de forma clara, profesional, eficaz y asequible sobre la salud.
Iba yo a preguntar que si el reto era solo para nosotros, para los periodistas, o el reto también tenían que aceptarlo los profesionales médicos, hacerlo todo un poquito más sencillo, cuando a lo mejor charlas con ellos.
Claro, cuando hacemos una entrevista con un profesional y tiene que contar, ¿no?, a los oyentes pues cualquier avance, cualquier patología.
Claro, por supuesto. Sí, el reto es para todos. El reto es para nosotros, los primeros como profesores, y que tenemos que saber inculcar bien estas ideas. Segundo, para los especialistas tipo los periodistas, que efectivamente es difícil para los periodistas comunicar noticias o datos con rigor y al mismo tiempo de forma asequible. Pero también y mucho para los propios especialistas de la salud, no solo médicos, sino también enfermeras y otros muchos profesionales relacionados con el mundo de la salud, para los cuales es muy importante la comunicación profesional paciente, médico paciente o enfermera paciente, ¿verdad? Donde esa especie de interacción es tan importante, que el médico o la enfermera u otro profesional comunique bien al paciente lo que le ocurre, qué debe hacer, explicarle bien qué pasos debe de seguir, cómo adherirse al tratamiento, etcétera, ¿no? Pero hay otros muchos interlocutores, no solamente los especialistas del mundo de la salud, los médicos o enfermeras o otros profesionales, sino pensemos también en especialistas como la industria farmacéutica, por ejemplo, o como los especialistas en publicidad y salud, que también ejercen mucha influencia en esto, o como los responsables de las instituciones sanitarias, pues no sé, digamos el director de comunicación del Ministerio de Salud, o el jefe de la unidad técnica de comunicación de un hospital, o el director de comunicación de un hospital. Es decir, que el mundo de la comunicación y la salud abarca un amplio espectro de interlocutores, donde están no solo los especialistas en comunicación y salud del tipo periodistas, aunque estos son unos protagonistas muy importantes, no solamente los especialistas en la salud como médicos o enfermeras, sino otros muchos especialistas. Fijaros, incluidos especialistas como los del cine o la televisión, donde también ejerce mucha influencia sobre la salud. Imaginemos series de ficción donde se habla de pronto de un tema sobre consumo de alcohol, o sobre sexo seguro, o sobre cómo hacerse o no ecografías de mama, tal. Todo esto tiene mucha influencia después sobre la población y sobre los hábitos de educación en salud de las audiencias, de la población.
Es cierto.
Muchos temas sobre la mesa en estos tres días, en esas jornadas, y vais a hablar sobre la importancia de innovar dentro del mundo de la comunicación y la salud. ¿Cómo innovamos?
Claro. Siempre es importante innovar, efectivamente, siempre, porque es en la innovación, en la creatividad, digamos, en la inteligencia, en definitiva, donde está el futuro. Pero en épocas de crisis todavía más, en épocas de crisis, y especialmente en estas épocas tan duras de crisis, donde además fuertes restricciones se están haciendo en el campo de la salud, ahí es donde es especialmente en estos momentos insistir en el tema de la innovación. Aunque hay muchas vías de innovación, voy a mencionar únicamente una de ellas. Sí. Es el concepto de ser, de que los ciudadanos seamos todos corresponsables de nuestra propia salud. La idea de que hay una corresponsabilidad en hábitos, incluso en la forma de entender la salud pública, la demanda que hacemos sobre los servicios sanitarios, etcétera. Todo esto es un campo donde hay mucho por trabajar en el tema de la corresponsabilidad, que se une además con el tema de las nuevas tecnologías, donde a través de las nuevas tecnologías la forma de ser corresponsables puede ser muy innovadora, muy creativa y muy con muy buenos resultados.
También con peligros, que es verdad que bueno, Internet y la salud a veces se complica cuando uno acaba en páginas inseguras en las que se dicen auténticas barbaridades de algunas enfermedades, que la gente tenga cuidado también con dónde va buscando esa información de salud a través de las redes sociales.
Sin duda. Uno de los campos más importantes de las redes sociales en este sentido son las redes de usuarios, pero profesionales de apoyo, por ejemplo, las asociaciones de pacientes. Imaginemos, no sé, la asociación de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Que a través de sus propias asociaciones, de sus federaciones, etcétera, consiguen un gran apoyo social para los propios pacientes, que se comunican entre sí, intercambian experiencias, se sensibilizan unos a otros, sensibilizan a la sociedad, incluso organizan actos de ocio, ¿no?, o culturales.
Sí, etcétera. Hace mucha labor de divulgación y de prevención,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Así es.
Yo no sé si poner la palabra comunicación en esos tiempos que usted, profesor, mencionaba, lo de paciencia también a la hora de comunicarse, ¿no? Vamos todos más crispados con los recortes, la gente también está más irascible a lo mejor en los centros de salud o en la relación médico-paciente o en las farmacias, que lo hemos visto hace poco, ¿no? Habrá que esto de contar hasta 10 antes de expresarse bien, ¿no?, y con tranquilidad.
Pues sí, efectivamente. Precisamente uno de los aspectos en los que se profundizan estas sesiones, en estas jornadas de comunicación y salud, es en el concepto de salud, desde el punto de vista de la salud como el bienestar psíquico y social del individuo. Es decir, como en un verdadero bienestar, ¿no? Lo que los griegos llamaban la eudaimonía, ¿eh?, el sentirse uno satisfecho consigo mismo. Y esto efectivamente lleva conceptos como el que acabas de mencionar, ¿verdad? De la paciencia, la templanza, claro, ¿eh? Sí. El concepto de salud, efectivamente, de la integración física, psíquica y social del individuo. Bueno, pues sí, este es un concepto de extraordinaria importancia, uh-huh. efectivamente, sí.
Pues
sí.
Profesor Ubaldo Cuesta, codirector de estas jornadas, Comunicación y Salud, que se inauguran hoy con además una de las conferencias más importantes, la del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Balbín. Muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien durante estos 3 días.
Muchas gracias a vosotros. Quiero también dar las gracias a la Cátedra de Comunicación y Salud, que es la que patrocina dentro de la Universidad Complutense estas jornadas, la Cátedra de Comunicación y Salud extraordinaria de la UCM y Laboratorios API, que son los que están patrocinando estas jornadas. Así que muchísimas gracias a la propia universidad, a vosotros y a esta cátedra.
Lo dicho, profesor Cuesta, gracias, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien la inauguración, que es nada, en media hora.
Media horita, nada más.
Un abrazo, hasta luego, profesor.
Un abrazo, hasta luego.
En media hora nosotros estaremos hablando, recuerdo, del implante coclear, que es precisamente el tema con el que aprovechábamos para explicaros cómo explicar las cosas correctamente para que todos las entendamos. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.